con la perspectiva del análisis. Comienza Hablemos en Off. Nicolás Vergara, Enrique Mujica y Juan Manuel Astorga están en Duna. Duna, sonidos de tu mundo.
Ocho de la mañana con 6 minutos.
Muy buenos días, hoy es viernes 12 de septiembre del año 2014. Junto a don Enrique Mujica y don Juan Manuel Astorga, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué les pareció ayer en Santiago Vacío, 11 de septiembre? Desde las 6 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde, no había nadie. A las 9 de la noche en el centro no había nadie, solo quiltros
y yo, dando vueltas. Yo salí de mi oficina como en pleno barrio del Golf a las 6 y cuarto de la tarde y me iba con mi socio y me dice, parece sábado. ¿Ah? Sí. Era un sábado.
Y lo que nos parece normal no es tan normal, ¿eh?
No,
es para todo. Yo ayer... que nos encuevemos cada 11 de septiembre, ya 41 años después del episodio mismo, cada 11 de septiembre se transforma en un día que desde las 3 de la tarde la gente no está en la calle, y precisamente no está en la calle no por una cuestión de recogimiento, no, ni no. De silencio, ni de nada, sino que más bien por un...
Por temor, después hay que decirlo, claro, con todas sus letras.
Por evitarse problemas, las empresas, la mayoría les dio temprano a sus trabajadores salir ayer. Me parece una anormalidad absoluta.
¿Hasta qué punto esto se retroalimenta? Si esa es mi duda. ¿Hasta qué punto se produce una retroalimentación brutal, dado que suponemos que va a pasar algo? Entonces, como suponemos que va a pasar algo, le decimos a la gente que trabaja con nosotros que se vaya más temprano.
Bueno, en la periferia pasa mucho, ¿eh?
Sí.
Y desde el 10 que los carabineros estaban acuartelados esperando los disturbios, 10 y 11.
Sí, sí.
Según
sí.
Los carabineros, si el 10 logran disuadir y mostrarse presente y vigoroso, el 11 hay menos desórdenes, porque está el desincentivo propio del delincuente que ve que la represión de carabineros funciona.
Hasta anoche, al menos, por lo menos pasada la medianoche, conversé con la gerenta, una de las encargadas de comunicaciones de Chilextra, que me decía que habían 17 comunas de la región metropolitana que tenían cortes de electricidad.
Pero cortes parciales.
Cortes parciales, pero que afectaban a 122.000 personas. Claro que ella decía que comparativamente a la misma hora del año pasado, era un 35% menos de personas las que se habían visto afectadas por el corte en el suministro de energía eléctrica. La pregunta que uno se hace en el fondo es si hay una sobrereacción también por parte de la autoridad, de los medios y de la gente a lo que podría haber ocurrido ayer. Siempre se generan episodios, no estoy minimizándolo, me parece que es bastante grave el que no hayamos podido después de tanto tiempo poder controlar esos focos que se producen más o menos en los mismos lugares todos los años. No sé si son profecías autocumplidas o qué, pero más allá de eso, el que a pesar de esos episodios que son puntuales, están acotados y uno más o menos sabe dónde se generan, hayamos visto una reacción colectiva. Y cuando digo colectiva, yo...
O sea, es que no había nadie en la calle.
Es que pongo como ejemplo lo que me pasa a mí haciendo clase en una universidad que está en San Carlos de Apoquindo, donde los propios alumnos, a pregunta de los padres, de los mismos profesores, es si vamos a terminar las clases más temprano, porque los que se tengan que movilizar fuera del radio del sector oriente de Santiago tienen temor de que no vayan a encontrar locomoción colectiva, de que se vayan a encontrar con algún problema. Entonces la pregunta es si no hay también un poco de sobrereacción y termina siendo esto una profecía autocumplida. Es decir, que la ciudad quede vacía y que al quedar vacía... Se le esté liberando el espacio a los que quieren salir a manifestarse, quemar neumáticos y todo.
Un indicador del tema, el encendido que había ayer a las 9 de la noche en los televisores. 75% encendido, cuando realmente en el último tiempo ha habido 64, o sea, 10 puntos más. O sea, la gente estaba en la casa. Y a lo que voy es que lo que dice Juan Manuel, que este sentido de peligro, de temor, de riesgo permanente de estos 11 después de 41 años, la verdad que me sigue resultando anormal, aunque ya parece parte de nuestra idiosincrasia.
Sí. Si la pregunta, yo vuelvo a formularla afuera de ser majadero. ¿Creamos la realidad? O sea, ¿qué pasaría el día que dijéramos, ¿saben qué? Vamos a funcionar normalmente. La ciudad no va a dejar los espacios vacíos. ¿Lograríamos algo? No lo sé, pero tenemos que pensar en hacer algo. O sea, mi punto es ese, o sea, tenemos que pensar en hacer algo. Que estuvo súper mediatizado por las bombas de... O sea, yo te diría que este fue el 11 en que las actividades se terminaron más temprano, en mucho tiempo, inclusive en los 40 años. Ahora, el punto está en que el tema, el 11 sirve para un surcido, para un fregado, como dice Héctor Soto, sirve para todo. El 11 es una fecha compleja. Es una fecha que el año pasado fue generó un cambio de la temperatura política en función de la campaña presidencial en desarrollo. Este año generó un cambio en la temperatura de la atención de la opinión pública frente a una bomba y a un acto terrorista. De hecho, aquí la pregunta es quién, o sea, hay una yo me resisto a creerlo, pero hay una política comunicacional desplegada en términos de recordar o subirle el nivel al 11 de septiembre a partir de, por ejemplo, como conversaban Juan Manuel y Rodrigo antes con el abogado Héctor Salazar, sobre esta supuesta teórica o probable y bastante poco clara derogación, anulación. La anulación entiendo que no existe, es bastante curioso el punto. Yo tengo la impresión que justo ayer, 11 de septiembre, se haya detenido en Valdivia al diputado Rosauro Martínez por su implicancia en violaciones a los derechos, por la acusación de estar implicado en violaciones a los derechos humanos, en asesinato de personas directamente, digámoslo. ¿No será que todo calza demasiado? Entonces, ahí es donde a mí me empieza a preocupar, porque como sociedad nos quejamos de mantener vivo este tema, y el 11 de septiembre sirve para un subsidio, para un fregado, y es algo que se va a convertir en nuestra mediterraneidad, como en Bolivia. O sea, todo seguirá teniendo por cuántos años la culpa el 11 de septiembre.
Sí, no.
Fecha
no,
horrible, pero.
Claro, atribuirle algún factor político comunicacional al acto ayer de anular la ley de amnistía del año 1978 ya entra en el terreno de la quimera, porque no hay prueba.
De la especulación.
Lo que sí, dentro del oficialismo había miradas contrapuestas. Bueno, fíjese que Ernesto Silva, el presidente de la UDI, da una cuña respecto de esta anulación, y dice que no se condice con el espíritu que había el día anterior en La Moneda, cuando se hizo esta reunión con los presidentes de RN la UDI a partir del atentado. La presidenta convoca a los presidentes de los partidos para consensuar y actuar como un bloque frente al bombazo del metro y frente a los personajes que pusieron esa bomba. Se actuó como bloque. Ernesto Silva dice, bueno, no se condice eso, lo de ayer, lo de la ley de amnistía, con eso. Y al gente del oficialismo pensaba lo mismo ayer, una de las conversaciones es que no había sido muy oportuno esto, la ley de amnistía, que estaba además ponerla en el contexto que se había dado antes la relación con RN y la UDI, que obviamente que a la UDI esto no le gusta.
Me hace un poco contrasentido, sin embargo, porque la eliminación o la anulación de la ley de amnistía, más allá de los efectos que pueda tener retroactivamente, lo que te está diciendo es que en el fondo no estás dando una cierta lógica de garantías para que personas que, invocando ciertas argumentaciones ideológicas, puedan darse el lujo de perpetrar ciertos actos de características extremistas, terroristas, o como queramos denominarlo, y por lo tanto, no existiendo esa fórmula, lo que tú estás haciendo en la práctica es diciendo, bueno, aquí el que comete el delito enfrenta la justicia. Lo que sí,
claro,
me parece,
se van a reabrir los juicios, esto es lo que opina la UDI.
Mirado en retrospectiva, por eso,
claro,
digo.
Claro, que vuelve la discusión sobre el 11 de septiembre del 73, sobre ahora piensa los cómplices pasivos, los civiles, si más allá que uno le guste o no, eso es lo que piensa la UDI. Digo, y quien dice, bueno, ¿para qué meter más pelo en la sopa cuando ya está complicado el escenario con el tema de las bombas? ¿Para qué meter otra lista,
claro,
más?
Lo que pasa es que mezclar un tema con el otro, me parece que eso sí que puede ser antojadizo políticamente, así como el que no queda claro cuál es la intención de ponerle suma urgencia a un proyecto que yo creo que ni siquiera La Moneda son muy claras, muy capaces de explicar, para decirlo en buen chileno. No sé si lo tienen tan claro de por qué decidieron ponerle suma urgencia a esta discusión y cuál es el objetivo de fondo detrás de ella y quién lo decidió.
¿Y cuándo? Porque en la mañana,
¿quién y cuándo?
Esperaba que la presidenta Bachelet, en el acto oficial del 11 de septiembre, era la guinda de la torta,
claro,
esta comunicación, y aparece a las 4:05 de la tarde el ministro Gómez y la ministra
Rincón. Ya, pero que, antes de que nos vayamos a esa discusión, que yo creo que hay que tenerla, de todas maneras hay que tenerla, quiero volver un paso atrás. Yo, a ver, lo que se está haciendo aquí es ajustar esto a lo que todo el mundo ha hecho ya con su adaptación respecto de cómo opera hoy día en el mundo la ley de amnistía. Uno. Dos, en la práctica la invocación de la ley de amnistía no existe hace mucho tiempo. Tres, los efectos prácticos de una discusión como esta han quedado sobrepasados fundamentalmente por la lógica de cómo se han llevado adelante las investigaciones por violación a los derechos humanos. Cuarto, mientras estamos discutiendo eso, vemos lo que pasa con el diputado Rosauro Martínez, el diputado desaforado de Renovación Nacional, al que se le desaforó hace tiempo. Ya esto puede, algunos dicen, pero justo ayer y justo apareció claro.
Yo lo digo.
Pero tú dices que los tribunales se pusieron de acuerdo con la moneda, que es el tema, porque aquí hay una determinación de otro poder del Estado.
Por eso yo sé que todo esto aparece en los juicios de valor. Yo no tengo ni una prueba para decir nada. Solamente digo que la gente de la UDI está molesta porque dice vamos a volver con la cantina del 11 de septiembre del 73. Más allá de si haya juicio o no juicio, está la discusión si se pueden reabrir caso o no. Ayer había 500 opiniones, 250 diciendo sí, 250 diciendo no, no hay ni una posibilidad. Porque uno dice, bueno, la prescripción no, es que la prescripción también se anula. Entonces, todavía hay que bajar la tierra la ley de amnistía y dice eso, que la gente de la UDI no le gustó, y dentro del oficialismo había gente que no se para. No es que una bomba conoce desde el 73, porque no tiene nada que ver, es en el contexto político, les parecía poco pertinente. Mira, en este momento meterle un pelo más a la sopa.
A mí anoche, ¿no?, una figura muy importante de la Concertación, y digo de la Concertación porque digo expresamente, claro, la Concertación.
O la nueva minoría, como la definió Tironi.
No vi esa definición. Qué
buena esa definición.
Me gustó.
La dijo en el Estado Nacional no profundizó. Pero
un concepto interesante, ¿eh? se lo vamos a copiar a Eugenio. Bueno, un personaje muy importante de la nueva minoría me dijo, mira, aquí el problema práctico es que de nuevo con cosas como esta estamos estresando las instituciones. Y digo, ¿por qué? Porque mira, lo único que va a pasar con esto es que hay quienes van a interpretar, como ya lo hicieron algunos, de que esto implicaba que se reabrían todos los procesos, que todo se retrotraía. Escuchábamos hace un rato a Héctor Salazar, que decía que eso era discutible, que había quienes podían interpretar que sí, quienes podían interpretar que no, y eso finalmente va a recurrir, ¿qué es lo que va a implicar? Que se estarían violando principios como el de igualdad ante la ley, la no retroactividad, etcétera, etcétera. ¿Y dónde va a recaer toda esa discusión? En el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el? Entonces, seguimos lo que me dijo este personero. Entonces, vamos de nuevo a ponerle al Tribunal Constitucional la presión de ser el que resuelva casi todos los problemas que tenemos, los problemas graves que tenemos, y como se ha construido muy irresponsablemente, estoy citando un tercero, muy irresponsablemente, la lógica que el Tribunal Constitucional es el último enclave de la dictadura y que es el lugar donde todas las iniciativas van a morir. Entonces, finalmente le vamos a poner esa presión al Tribunal Constitucional y vamos a seguir desacreditando las instituciones. Y eso es lo complejo, es el recurrir a un yo estoy de acuerdo contigo, Juan Manuel, que probar que otro poder del Estado estuvo involucrado en el tema de decidir. Lo que pasa es que los funcionarios, o sea, decidir, a ver, te lo pongo al revés. Tu juez dice, oiga, hay que dar una orden de detención contra fulanito tal por este tema. Ya, okay, vaya a detenerlo. Ah, no, pero sabe que mañana es 11. ¿Esperemos al 12? ¿O deténgamelo hoy día? No te parece, o sea, yo, porque los jueces y los funcionarios viven en el mundo, leen el calendario, saben que al día siguiente es 11, saben que los hechos se asocian unos con otros. Entonces, ahí hay un tema
si el señor Rosauro Martínez cometió un delito, la verdad que sea 11, 12, 13, da lo mismo.
No da lo mismo
por la cuestión simbólica, pero si el señor tenía que caer el 11, cayó el 11, nomás. Si el cuento se lo hizo o no lo hizo.
Yo creo,
hay montones de abogados
que dicen que lo hizo.
Montones de abogados no están escuchando, que están pensando, perdón, pero los tribunales no deciden en base a simbolismo, perdón. No, ellos toman decisiones. El desafuero del diputado no fue ayer.
Completamente en desacuerdo con eso. Sabemos que los tribunales se dejan presionar, sabemos, o sea, yo te lo vuelvo a plantear. Ahora, no es que se deje presionar, son seres humanos a los que les pasa lo mismo que a cualquiera de nosotros.
Es que dejo de lado, no me atrevería, no tengo ningún elemento de juicio como para determinar, para decir que los tribunales tomaron la determinación de iniciar esta acción en contra del diputado Rosauro Martínez, a quien, recordemos, no lo desaforaron ayer, estaba desaforado ya hace un rato y que...
Cuestión viene de largo.
Viene, o sea, hace rato sí, ya, pero... desde antes de la campaña, incluso, viene discutiéndose sobre este tema y sobre la investigación. Pero lo que sí, no me atrevería a especular frente a eso, porque no solamente me parece delicado, sino que además no tengo ningún elemento de juicio. Sí tengo elementos de juicio para poner sobre la mesa el por qué ayer, sorpresivamente, se reinstala esta discusión sobre la anulación de la ley de amnistía sin ninguna argumentación de fondo convincente del por qué hacerlo ahora, que es lo que la gatilla, y sobre todo el por qué se le pone suma urgencia cuando ni siquiera son capaces todos los ministros de ponerse de acuerdo en la explicación del por qué. Eso me llama la atención, como también el que se presente, porque no digo que lo hayan dicho así, pero que se presente comunicacionalmente como que el anuncio que hizo ayer la presidenta era la de la creación de una subsecretaría de Derechos Humanos, cuando ese proyecto es del presidente Piñera, que es del 2012, comienzo del 2012.
Y que, como nos decía ayer el diputado Jaime Belolio, hubo parlamentarios en la Comisión de Derechos Humanos que estuvieron porque se devolviera ese proyecto, porque no querían que un proyecto sobre derechos humanos viniera con la firma de Sebastián Piñera.
Por eso que probablemente, o sea, las indicaciones y que haya quedado marcado comunicacionalmente ayer en este mismo paquete, digamos, tuvo ese protagonismo, quedando la idea en el colectivo de que en realidad lo que había anunciado la presidenta era la creación de una subsecretaría, cuando en realidad era una indicación a ese proyecto que ya existe desde hace más de 2 años.
Ahora, bueno, la promoción de la anulación de la ley de amnistía dentro del 11 de septiembre tiene su justificación por el día. Sí. El cuento era la interrogante, que era por qué no lo dijo la mañana o la tarde, que, a ver, tiene una cuestión de cocina que puede parecer anecdótico, pero también era, ¿sí?, cuánto se pensó esto, porque al final... Claro, había gente dentro de la Moneda que se sorprendió con la tarde.
Es que a su punto.
Entonces empezaba a decir, ya, ¿a quién se le ocurrió? Eso, así en simple, empieza a especular el periodismo y la política. ¿A quién se le ocurrió? No empieza a llamar, ¿a quién se le ocurrió? No, se le ocurrió a este para esto y para esto otro.
Para anular este otro.
Claro, porque no están reporteados, no tienen asidero. Pero sí, de esas conversaciones, claro, había gente que dice, ¿para qué? ¿Para qué? Puede haber sido, sin el contexto del bombazo, quizás corría solo eso, pero el contexto del bombazo lo ponían ahí, y en un clima que están buscando de enfrentar todos estos conjuntos, esto obviamente que separa nuevamente a la derecha y sobre todo a la UDI, de que exhibe profundamente su molestia, como lo dijo el presidente de la UDI, Silva, Ernesto Silva.
Yo tengo una duda, ¿lo de ayer fueron indicaciones al proyecto de subsecretaría o un proyecto nuevo?
Por lo menos la minuta de prensa que tengo de las acciones legislativas de derechos humanos que entregó el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia habla de indicaciones, es una indicación al proyecto de ley, correcto, que crea la subsecretaría de derechos humanos.
¿Tú te fijaste que ayer la información era que era un proyecto nuevo?
Claro, claro. Entonces, por eso digo que comunicacionalmente queda la idea de que se está creando una subsecretaría cuando el proyecto ya está. Y por eso vuelvo
ya fue aprobado en comisión,
Por eso vuelvo sobre el punto, sí, es que lo que dice el Quique es súper nítido, es que no podía ser mejor fecha, probablemente el 11 de septiembre, para hacer el anuncio. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de este anuncio? Y no, ¿qué es lo que hay detrás si es que aquí un subsecretario, un ministro quiere cobrar más protagonismo o quiere desviar la atención de la agenda en una discusión sobre un tema respecto del otro? Sino que le pone suma urgencia, pero ¿bajo qué lógica? ¿Cuál es el parámetro de lo que se pretende discutir? Incluso entre los abogados de derechos humanos ayer no se ponían de acuerdo. Yo veía las notas de prensa, las del 13, las
había
de
todas TVN, versiones distintas.
Como todos tenían versiones
¿se puede
distintas?
¿No se puede preguntar? Sí, se puede. No, uno decía, no se puede.
Como que no estaba socializado. Entonces el argumento de, perdón, pero esto ya ha pasado en otra parte del mundo. Tú dices, sí, bueno, ha pasado en otra parte del mundo. Dígame cuál si la otra la experiencia en otros lugares del mundo ya la teníamos lo suficientemente internalizada como para decir, mire, como esto ya pasó en otra parte del mundo, por eso lo queremos hacer nosotros. Y cuando lo hagamos, estos van a ser los efectos. Pregunta por los efectos y a quien le preguntiste da una respuesta distinta. Y eso es lo que sorprendió. Por eso digo, al menos eso llama la atención desde el punto de vista comunicacional y del objetivo político.
Y en tu pregunta, de un subsecretario o un ministro tiene más cara de ministro. 8:30, tomamos contacto con Washington, donde se encuentra Moisés Naim. Moisés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
La verdad que a muchos sorprendió el tema de la de esta suerte de declaración de guerra del presidente Barack Obama, y muchos inclusive con cierta ironía recordaban la condición de Premio Nobel de la Paz de Barack Obama esta declaración cuasi formal de guerra contra el Estado Islámico. Pero probablemente muchos no entendemos o no entienden los alcances reales de este Estado Islámico y la razón por la cual Estados Unidos, al retirarse como lo hace de Irak, deja el espacio para el Estado Islámico.
Así es, y es complicado y cambia todos los días. Y es parte de la complejidad es que fue una declaración de guerra, como tú bien la llamas, sin soldados. Es decir, la declaración fue, vamos a ir a la guerra, pero no vamos a mandar soldados. Lo vamos a hacer a través de nuestra fuerza aérea y nuestros drones, etcétera, y vamos a buscar que nuestros aliados en el mundo árabe tengan un rol importante en todas las acciones que ocurran en el terreno. Y eso no está encontrando ecos en el mundo árabe. Los Estados Unidos están encontrando enorme resistencia, desinterés en Jordania, Egipto, Saudi Arabia para apoyar la guerra contra el Estado Islámico.
A pesar, Moisés, ¿cómo está? Buenos días, de que hay por lo menos una decena de países de la zona que ya han salido a respaldar la idea de esta especie de nueva coalición internacional anunciada por Barack Obama. ¿Cómo habría que interpretar, por otra parte, eso también?
Que no pueden no retóricamente no apoyarlo, pero lo importante será ver en los próximos meses cuántos soldados ponen en el campo de batalla y cuáles son concretamente los aportes materiales en número de tropas, equipo, armamento, utilización de bases aéreas, bases militares, que van realmente a poner a cargo de esta guerra.
¿No le huele, Moisés, a una especie, salvando todas las distancias, de Vietnam, en términos que va a ser difícil controlar al Estado Islámico, que no es un territorio per se, sino que más bien es una mancha que se está extendiendo y que tiene una capacidad de guerra de guerrilla, de movimiento rápido? ¿Cómo se controla eso?
Con gran dificultad y con mucho tiempo y con mucha inteligencia y mucha tecnología y mucha paciencia. Esto va a durar, es así como tú lo dices, y va a durar mucho tiempo, y nadie puede estar esperando una solución inmediata. Esto no es una guerra tradicional en que un grupo de personas uniformadas de un color se enfrenta a otros uniformados con otro color y hay un ganador y un perdedor. Eso ocurría en el siglo XIX, en el siglo XX, y ahora estamos viendo, y Al Qaeda lo demuestra, estamos viendo que estas guerras tienen otras características.
Moisés, en esa misma línea, y solo para poder dimensionar desde el objetivo político de Barack Obama, ¿qué es lo que pretende realmente el presidente detrás de esta acción? A diferencia de oportunidades anteriores con otros gobernantes, George Bush en la guerra del Golfo, comienzo de los 90, el hijo George W. Bush en la guerra contra el terrorismo posterior a los atentados al World Trade Center y el Pentágono, y salir a perseguir a figuras con cara conocida y exhibir en el fondo su cadáver, por decirlo así, no solo desde el punto de vista metafórico, sino que literal también, como un trofeo de guerra. ¿A quién estaría persiguiendo Barack Obama y cuál es el objetivo político interno que podría querer transmitir un presidente que ha sido tan cuestionado sobre cómo ha enfrentado estos conflictos?
El presidente Obama llegó al poder anunciando que quería terminar las guerras, que quería cambiar y disminuir la militarización de la política exterior de los Estados Unidos. El presidente Obama interpretó el gran sentimiento de fatiga que hay en la población de los Estados Unidos con respecto a guerra. Este es un país que ha estado, lleva mucho tiempo, muchos años en guerra, acá desde inclusive antes del 11 de septiembre del 2001. Entonces, ese es un sentimiento que es muy profundo en los Estados Unidos, ¿no? El de la fatiga. De tener a los jóvenes, a los hombres y mujeres luchando en territorios muy lejanos, muchas veces sin entender muy bien ni cómo están esas guerras relacionadas con los intereses concretos de los Estados Unidos. Pero ahora, a pesar de ese sentimiento, él se vio obligado a tomar acciones militares. Es importante saber que hay una rama del sistema político de los Estados Unidos y de los así llamados halcones del Partido Republicano que han estado muy fuertemente promoviendo una acción militar mucho más firme. Llevamos ya tiempo oyendo a gente como el senador McCain, como muchos de los comentaristas de la cadena Fox, denunciando a Obama por no haber llevado más agresivamente las guerras en Siria, ahora contra el Estado Islámico, por haber abandonado militarmente a Irak. Es decir, hay un choque en Estados Unidos entre quienes son una facción muy bélica, muy agresiva, muy militar y militarista, y una facción que preferiría disminuir el uso de las Fuerzas Armadas en las relaciones internacionales.
Y la amenaza, ¿cuál crees tú, Moisés, que es la amenaza que hoy día define la acción de Obama? Un poco lo que preguntaba Juan Manuel, porque finalmente hay quienes dicen la geopolítica cambió desde el minuto en que el shale gas le permite a Estados Unidos tener grados importantes de independencia energética. Entonces el mapa geopolítico cambia, y había quienes sostenían que el abandono de Irak tenía que ver con eso. ¿Cuál es el riesgo que aprecia Obama?
Yo creo que la expansión tan rápida del Estado Islámico, hay que recordar que si Estados Unidos no interviene con su fuerza aérea en Irak, estaba a punto, estaba a las puertas de Bagdad, había tomado y creo que tiene tomado todavía sí. La ciudad de Mosul, controla una ciudad y administra una ciudad, la ciudad de Raqqa en Siria, el Estado Islámico. Tuvo a decenas de miles de hombres, mujeres y niños inocentes que tuvieron que refugiarse en una montaña árida y sin agua, porque si no corrían el riesgo de ser asesinados simplemente porque tienen otra religión. Es decir, el Estado Islámico es una amenaza muy concreta que se complica aún más porque ha servido de imán, ha atraído a muchos extremistas islámicos de Europa y de Estados Unidos. Y entonces también una de las preocupaciones es que esta gente que tiene pasaportes de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, de España, puedan simplemente regresar para llevar a cabo atentados terroristas en Europa y Estados Unidos. En fin, no tiene el lujo Barack Obama de ignorar la expansión y la agresión militar del Estado Islámico. Le hubiera gustado muchísimo no tener que intervenir militarmente, pero no le dejaron otra alternativa.
¿Y las posibilidades de victoria o derrota?
Depende de la definición, ¿verdad?
Sí, claro.
Depende de la definición.
Lo decías tú al principio.
¿Qué significa de victoria y qué significa derrota? Ya, como dije antes, esto ya no es la Segunda Guerra Mundial en la cual tenemos las escenas de los generales de las fuerzas enemigas rindiéndose. Esto es algo mucho más raro, mucho más desconocido.
Moisés Naim, un millón de gracias por haber estado una vez más conversando con nosotros desde Washington. Un millón de gracias.
Gracias, Moisés.
A ustedes, buenos días.
Buenos días. Tiqui tiqui tiqui, empezó el 18, y los asados, por supuesto, que se convierten en algo fundamental. Y la carne...
Perdón, septiembre no es el mes que se consume más carne.
¿Cuál es el mes que se consume?
Diciembre.
¿Diciembre?
Ya salió la estadística.
Sí, diciembre. Bueno, septiembre es cuando vale más cara.
Esa voz que ustedes escuchan detrás de mi tos es la de Juan Gabler, propietario del restaurante Cuero Vaca.
Y de la carnicería.
Y de la carnicería. Que
Carnívora.
El Carnívora, que está ahí a la vuelta del Cuero Vaca.
¿Dónde queda, perdón, la carnicería?
Carnívora está en el Coihue, al llegar a Alonso de Córdoba, casi en la esquina.
¿Y esa está abierta los sábados?
Está abierta de martes a domingo.
De martes a domingo.
Lunes es el único día que cierra.
Ya, perfecto.
Don Juan Gabler.
Dígame.
La primera pregunta es... ¿Es cierto o es un mito que hoy día encontrar mejor carne que la carne chilena es difícil?
Puede encontrar mejor que carne que la chilena la de Estados Unidos.
Nada más.
¿Y la de Estados Unidos la venden acá?
La de Estados Unidos venden acá algunos cortes. Lo que pasa es que en Estados Unidos mismo lo que se ocupa en la carne son lo que se llaman los loins, o sea, los cortes que están sobre el lomo del animal.
Ya.
Lomo vetado, lomo liso, filete y asiento.
En el lo que habitualmente, claro.
Eso tiene valor. Y el resto va todo molido a las tremendas industrias hamburguesas que tiene. Entonces,
¿y qué se va molido que nosotros nos comemos, por ejemplo, en Estados Unidos?
Por ejemplo, el tapapecho con guachalomo.
Ya.
Que el corte, aquí le pusieron un corte americano.
Ya.
Que todo eso va molido.
Ya, perfecto.
La punta de ganso, punta picana.
¿Tienen cortes distintos los gringos, Estados Unidos?
Los gringos seccionan la carne.
Harto hueso le gusta.
Hacen cortes. En cambio, en Chile se separan los músculos.
Ya. ¿Cómo así?
Y otra manera de cortar.
¿Cómo es eso?
Por ejemplo, dicen ellos, a ver, aquí tengo un corte y de repente en un corte de carne los músculos están seccionados, no están separados. Por ejemplo, tú sacas el filete y el filete es un músculo. Sí. Tú sacas el lomo liso es otro músculo, que eso es lo que haces en Chile y Argentina. En Estados Unidos lo que hacen es seccionan. Entonces cortan, agarran un pedazo y lo cortan filete y lomo liso. Y eso es lo que se llama el porterhouse.
Ah, puede venir perfecto. Mezclado en el fondo. Aquí tenemos claro. Más delimitados, claro.
Todos los cortes tienen un poco de otro corte. No son cortes como... Es como lo que hicieron en el vino, los vinos de ensamblaje y perfecto. Los vinos de cepas puras.
Oye, Juan...
Un segundo. ¿Y qué tal es ese ensamblaje
la mezcla.
Acá? La mezcla. Porque cuando uno siempre está debatiendo de cuando uno va... Sí, y tenía, ¿qué pido? ¿El lomo editado? ¿El
lomo liso?
El lomo liso.
Y de repente aparecieron estas mezclas.
Todos.
Claro, entonces uno se pregunta, ¿qué tal es este ensamblaje, por decirlo
así? Tú te querés comer la cantera, po.
Claro, claro.
Yo creo que es bueno. Mira, lo que pasa es que con la carne de Estados Unidos los gringos son súper serios y clasifican las carnes por calidades. Y para restaurantes hay tres calidades: Select, Choice y Prime. Prime, que se entrega a restaurantes, no se vende a público. Mm. Y lo que venden a público es generalmente Choice y Select, a público normal. Ahora, el gringo no come carne en las casas, no hace asado.
No, pues, hace hamburguesas.
Y la barbacoa famosa son asadas, son
hamburguesas. Hamburguesas y salchichas. Yo vine a Estados Unidos.
Y choclo.
Y costillitas.
Claro.
Y las costillitas.
Cualquier cosa, pero... Mm. Pero yo cuando vi a Estados Unidos y fui a comprar una vez con mi amigo, fue a comprar carne, hice un asado, me quedaron mirando como si fuera lo que dicen los gringos, un alien.
Ah, sí, totalmente.
¿Por qué alienígena? ¿Y por qué la...?
Porque no está la costumbre. La gente cuando va a comer una buena carne, la carne es cara. Mm. Cuando va a comer una buena carne, va a un restaurante, a un steakhouse.
Está lleno de steakhouse. Lleno, es lo que predomina, la verdad.
Claro.
Sí.
Mm-hmm. Oye...
Qué curioso.
A ver, de los cortes que... ha evolucionado y el lomo vetado antes era el cliché, después pasamos a cortes distintos, la punta picana, después empezaron a aparecer en las parrillas la punta ganso y empezaron a subir los precios de eso en los supermercados también.
Los cortes secundarios, claro.
Claro, la punta paleta ahora aparece. ¿Qué corte nuevo ha surgido desde ya el imperio de la punta picana? Ya la punta picana también pasó a ser un cliché tal como fue el lomo vetado en su tiempo. Ahora, ¿qué es lo que se puede tirar a la parrilla que sea novedoso?
Yo creo que hay varios cortes más. Bueno, está la entraña como un buen ejemplo de eso, que claro. Eso lo metí yo en los restaurantes.
Claro.
Eso no existía.
No existía. ¿Y qué se hacía la entraña? ¿La botaban?
Sí, se la llevaban la gente que trabajaba en los frigoríficos. Entonces yo me di cuenta que la gente se los llevaba y se la peleaban. Y dije, a ver, voy a hacer unas pruebas con esto. Y empecé a probar. Tenía una membrana, saqué la membrana, queda muy sí, con la membrana queda dura, le saqué la membrana que ha perdido mucho jugo.
Antes que estuvieran el cuero vaca, ¿no había entraña?
No existía la entraña, que
no se comercializaba. Esta es como la invención de la penicilina.
¿Eso se compró antes?
No tanto como la penicilina, pero...
Al mismo nivel.
Para los carnívoros.
Al mismo nivel.
Al nivel del pastel.
Orden al mérito Bernardo Gil.
¿Cuál sería la nueva entraña, entonces?
Pero actualmente la entraña vale más cara que el filete, y antes no tenía ningún valor, hace 10 años atrás. Yo ahora estoy viendo otros cortes que son re interesantes, que uno que es el vacío.
Ya, el vacío, ¿cómo se llama en Argentina? Vacío se llama, ¿no?
En Argentina se llama vacío.
¿Y acá?
Acá no tiene nombre. Acá es una parte del tapabarriga, de la palanca también.
Ya.
Es una parte, hay que sacar un músculo, y ese músculo se limpia, y ese músculo puede ser como...
¿Pero cómo lo pide uno?
No, lo vacío. Sí, pero el músculo es claro.
No, pero hay restaurantes que venden vacío, digamos. ¿Ahora? No sé si será...
¿Sí?
Yo
pero
diría
poco.
Que...
¿No? No, super,
que no.
Vacío,
no
muy
sé,
poco.
Me confundo
con no, lo que puede uno a comprarlo, pero está el
tengo
tema...
con hueco.
Pero está el tema del nervio. Ese tema, si uno lo va a comprar al supermercado...
No, pero el vacío no tiene nervio. El vacío lo que hay que hacer es limpiarlo por fuera. Tiene una
ya, pero eso, la limpieza es lo complicado cuando llega a la casa.
Claro, pero...
Si no tiene un cuchillo
ya, bueno. Ya, pero, que ordenemos un poco esto. Sí. ¿Cómo lo compro si no tiene nombre?
No sé... Bueno, la entraña no tenía nombre tampoco.
Ya, pero ahora si tú dices yo lo quiero comprar y lo quiero limpiar y sacar la membrana, primero tengo que saber cómo se llama para comprarlo.
No, está frito, no puedes comprarlo.
No, está frito, tenés que
no se compra. Ya, y en el restaurante si lo quiero pedir, ¿cómo lo pido?
Como vacío.
Vacío.
Nosotros lo hacemos, ¿eh? Y en la tienda también lo vendemos.
¿Como vacío?
Como vacío.
Ahí puedes ir a comprarlo a la tienda, a la carnicería.
Claro.
Y hay otro corte
ya, pero tú ya vendes ya con el
no, yo lo vendo limpio, sí.
Ya.
O sea, llegaría a la parrilla.
Es un proceso que yo vengo haciendo hace como un par de años. Y ya los frigoríficos me lo están entregando más, cada vez más limpio. Entonces va a llegar un momento que la gente lo va a poder comprar en cualquier parte. Es un tremendo corte, ¿eh? Es exquisito.
¿Y qué textura tiene? ¿Cómo qué es lo que es?
Es como entre un lomo vetado y una entraña.
Pero es más duro.
No, es duro, es blando.
No, es blando, sí. Pero tiene una cosa como más fibrosa, ¿o no? Que,
¿no?
Por lo menos el vacío que uno come en Argentina. Pues, probablemente voy al lugar equivocado, pero es como un poco más fibroso, ¿no?
No, tan fibroso.
Ya, pero el vacío anda bien.
Es un músculo rico.
Lo otro que apareció en carnicería es la famosa arrachera.
¿Qué es eso?
Bueno, ese nombre se lo puse yo. Eso es
¿también?
Sí.
Pero por favor, la orden al mérito de Bernardo Higgins viene.
¿Ah? La penicilina.
¿Qué es lo que es la rachera?
La rachera es tapabarriga. Lo que pasa es que cuando empezó a aparecer la tapabarriga, pero es otro pedazo de la tapabarriga, que es una especie de entraña más grande, pero es un músculo que es abdominal. Entonces a mí me parecía como feo el nombre tapabarriga.
Claro.
Entonces agarré el nombre que ocupan en México, que allá le dicen la rachera.
Claro.
Con eso hacen la fajita.
Claro. Que es que es como una entraña más gruesa. Claro.
Y aquí le puse rachera. Y al principio lo vendían como tapabarriga, como arrachera, y ahora se puso como una...
Sí, ahora tiene arrachera.
Ese es el nombre. Ahora se llama arrachera.
¿Qué otra cosa recomiendas tú para el 18 tirar a la parrilla?
¿Qué hay que recomendar?
Por ejemplo, arrachera, vacío y otro músculo chiquitito que se llama pollo barriga.
Mm. ¿Pollo barriga?
Sí, que puede que a algunos no les guste, pero a mí me encuentro un músculo súper sabroso, que es donde se juntan las entrañas y un músculo pequeñito que tiene como 500-600 gramos, que es el único músculo que el animal tiene uno solo, realmente se repiten,
sí, claro.
Porque está en el centro. Ese músculo es exquisito, es un corte muy rico
y ahora,
un corte que es barato además.
Perdón, paréntesis, ¿en los supermercados son rigurosos con los nombres de los cortes? Porque uno se va a buscar específicamente, como decía Juan Manuel, quiero pollo barriga, lo que te venden es pollo barriga, o una mezcla entre un pedacito pollo barriga, otro pedacito otra cosa.
Ahí la verdad es que no sé cómo, yo no compro en supermercados, no tengo idea.
Ya, porque la especifica, o sea, pollo, pues, quiero el pollo barriga, son 500 gramos.
Claro, la mayoría de la gente sigue comprando en supermercado la carne. Incluso la gente que quiere hacer un buen asado con carne de calidad, todavía sigue apuntando al supermercado como el local, masivamente al supermercado.
Claro, si te ponen un pollo barriga de 1.5 kilos, claramente no es pollo barriga.
No. Te están metiendo más barriga. No, pero yo creo que la gente cada vez está yendo más a las tiendas que son más especializadas.
Pero, masivamente la venta desde supermercado, incluso en el sector oriente, sigue siendo masivamente la venta de supermercado la carne y no las tiendas especializadas.
Además,
por eso la pregunta aquí que tiene un sentido.
Claro, la oferta que dan.
Bueno.
Pero los otros sectores no, por ejemplo, la zona de Victoria, que está en el centro, un poquito al sur, hay un sector que en un radio como de 2 kilómetros hay 20 carnicerías.
Uh-huh.
Hay como una carnicería por cuadra, como las panaderías en París, en Francia.
Y como la farmacia en Santiago.
Como la farmacia en Santiago.
Y la botillería.
O en algunas zonas de Santiago, que hay comunas que no hay.
Y la carnicería es la que permite, porque hay supermercados, el Jumbo, que tiene una carnicería, que hay carnicero y que más o menos te hacen el corte que uno pide, digamos.
El Jumbo tiene carnicero, pero por ejemplo los otros supermercados no tienen carnicero.
No, pues tiene solo vacío.
Te venden la cuestión y tú no sabes, no puedes preguntarle nada a nadie.
Claro.
Ahora, el ideal es comprar la carne al vacío, es lo mejor. Pero tiene que corresponder a los cortes que uno está pidiendo, a los nombres que son.
Oye, esto de envejecer la carne, que eso también está de moda.
No es que esté de moda.
Pero que se sepa. Po.
No, claro, pero se puso de moda ahora.
Un señor me decía que envolvía la carne en un paño y la dejaba en el refrigerador no sé cuántos días. Y yo decía, pero que se echa a perder. No se echa a perder. O sea, se echa a perder, parece, pero que se echa a perder.
Por fuera.
Claro, por fuera. Y eso se lo comía y le quedan los asados perfectos.
Explícanos un poquitito eso. Porque
el riesgo del gusano siempre está, ¿no?
Sí, a ver, mira, acá hay dos cosas. Hay una cosa que las carnes, la típica pedida de carne, deme la carne más fresquita que tenga, sáquele toda la grasa, que esa es la clásica. Primero, la carne tiene que tener la mayor cantidad de grasa posible, y la grasa color blanca, se identifica grasa de buena calidad.
Uh-huh. Amarilla no.
Grasa de buena calidad significa las grasas con un porcentaje alto de grasa insaturada.
Yeah.
Y segundo, la carne no tiene que ser fresca, tiene que tener por lo menos 30 días desde la fecha de producción. Esto es un poco como con los vinos buenos.
Ya. Yeah. A ver qué interesante esto, ¿por qué?
Porque la carne tiene que, al madurar la carne, se produce un proceso que se llama autólisis, que significa autodisolución. Es una cuestión médica, ocurre en todos los tejidos, donde la célula entra y una enzima, y esa enzima se sale de la célula, por poner una manera bien gráfica, y comienza a destruir todos los tejidos más blandos, que son los que interconectan, el tejido interconectivo, interconectan las fibras musculares, y eso es que la carne se suelte.
Yeah.
Y al soltarse la carne queda blanda, libera moléculas de sabor, de buenos sabores, o sea, cambia radicalmente el sabor.
Y dime una cosa.
Y esto hay que hacerlo al vacío, eso sí.
Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa?
O sea, pero en el refrigerador, en el freezer.
En cualquier cualquiera de nosotros, si quisiera trabajar un poquitito en esa maduración de la carne, como la estás describiendo, ¿qué debería hacer? Primero, ¿cómo sabe uno que la carne que está comprando no tiene esos 30 días, sino que a lo mejor tiene 10 nomás?
Mira,
o 50.
Cuando tú vas a una carnicería, a un supermercado, compra las carnes al vacío, ves sí. la fecha. Si la carne tiene 20 días, guárdala 10, 15 días más, está lista.
Tal cual como la compré, la guardo en el refrigerador.
Al vacío, siempre al vacío.
Pero tal cual como la compré, pero en el refrigerador, no en el freezer.
No, la carne no jamás se congela, jamás. Ya. Jamás. Nunca. Yo prefiero, yo personalmente
sonado,
tengo que sacar la vaca que tengo en el piso. La tengo hasta con cabeza, la vaca dentro del piso.
Es el Quique y yo tenemos la vital ganado de esta claro. zona central.
Tenemos una cantidad de acopio, pero
ahora, pero hay gente que la guarda en el closet,
¿En el closet?
No.
¿Sí?
No, pero espérate, este personaje me decía que es bien carnívoro, me decía
hay que algunos que están en el closet, sí.
Que la envolvían, que la envolvían en un paño.
Bueno, es que eso es el dry aging, que es la maduración en seco.
Ya.
Pero eso es más complejo y presenta.
¿Y eso
más
lo rico. Deja fuera el refrigerador?
La maduración en seco es un proceso que es el proceso más antiguo. Eso está siendo reemplazado por el proceso de maduración al vacío, que te genera muchas mejores posibilidades. La carne pierde menos peso porque no se deshidrata tanto.
Ya.
Y además tenéis menos posibilidades de descomposición.
Ah, con el
al bueno. seco se va descomponiendo.
Yo sé que se nos fue el tiempo, pero quiero volver sobre un punto. Nunca ¿cuál? Jamás congelar la carne, jamás. Que ese es un tema. Nunca.
Nunca. Por ningún motivo. La carne. Mira, el proceso de carne. ¿Tenemos tiempo?
Sí, sí. Un segundo, dale. Sí.
Tú vas al supermercado a comprar la carne.
Viene Carlos Lavín y Carlos es amigo tuyo, así que no hay problema.
Carlos, la carne, espere.
Ya, pero aprovechemos el tiempo.
El proceso. Tú vas al supermercado, te vas donde venden las carnes al vacío. Compras las carnes, la que tenga la grasa más blanca, la que tenga mayor cantidad de grasa posible. Ves la fecha de faena, de beneficio, ahí tiene varios nombres. La fecha más anterior. Llegas a tu casa, abres el refrigerador, abres el cajón que está más abajo del refrigerador, donde guardas la lechuga, ¿cierto?
La verdura.
Ya, fuera con las lechugas, en el lugar para la lechuga, y ahí metes la carne. ¿Por qué? Porque el frío es más pesado que el calor. Por lo tanto, la parte baja del refrigerador, van a ver, los refrigeradores están a 4,5 grados seteados de fábrica.
Y hay que congelar la lechuga.
Abajo deben haber 3,5, 4 grados. El ideal son 0 grados, entre 0 y 1 grado para madurar carne. La metes ahí, la temperatura es mucho más estable dentro del cajón que fuera.
Uh-huh.
Si yo maduro una carne 30 días en una repisa del refrigerador, sin congelar, esa carne lo más probable es que yo la abra y tenga un poco de olor. Ahora, no importa, no existe la contaminación con carne. Así que tú le sacas las partes, como decía tu amigo, uh-huh. le sacas con un cuchillo todas las partes que están más verdosas, que lo que te genera son las partes descompuestas, genera olor, y el resto... A la parrilla, pero no pasa nada.
No, yo sé. Yo en el País Vasco veía...
Igual que comerse un queso bueno.
En el País Vasco la gente cuelga las carnes, cuelga los pedazos de carne y están verdes. Y después le sacan el verdecito así como
un bisturí
y lo tiran arriba.
Lo
tiran a la parrilla.
Entonces, tú dejas madurando la carne y la carne en rigor tú la podrías aguantar 30, 40 días en el refrigerador de tu casa. No hay ninguna necesidad de congelar.
Nunca en el freezer, Quique.
No, vamos. Nunca. No, nunca en el freezer.
Ahora que ya está dentro.
Menos en el closet.
Oye, no, pero es que ya está dentro la carne. ¿Y qué haces cuando la congelaste ya? De perderla.
O sea, mira, si tú compras carne congelada o ya la tenés congelada para no perderla, descongélala bien. Tiene que ser lo que se llama el descongelado dulce.
¿Ya?
Para que no se generen cristales. La pasas del freezer al refrigerador.
Y
la peor manera de descongelar cualquier alimento es el microondas.
No,
el microondas no sirve para congelar alimentos, aunque diga defrost, sí, defrost todo el cuento, no. Sirve.
Ya,
nos tenemos que ir porque nos van a matar. Muchas gracias, Juan, por haber estado con nosotros. Restaurante Curoaca y la carnicería que se llama
Carnívora,
un nombre muy creativo. Nos vamos, ya viene Información Privilegiada, pero antes Bárbara Espejo nos habla del talento y la muerte de Víctor Jara en Momentos Notables.
Edición limitada de Duna Retro, esta noche 20-30 horas después de Terapia Chilense a las 8:30. Sigue la segunda parte con 50 de las más conocidas y populares canciones chilenas de todos los tiempos, que se dan desde Los Prisioneros hasta Pedro Mesones. Tiene de todo.
Viene
ecléctico. Este programa está notable, así que no se lo pierdan. Y además de larga duración el capítulo de hoy día. 8:30.
Excelente.
Que estén muy bien, chao, gracias.
Nos vemos, que estén bien, chao.